Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, buenos días. Qué gusto saludarlos. Muy buenos días a todos. Ya estamos a martes, es 23 de julio del año 2024, y desde Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada les damos la bienvenida a Forma y Fondo. Espero que estén teniendo una mañana grata, sobre todo para quienes circulan por calles y avenidas de nuestra ciudad. Parece que el día de hoy, pues ayer hasta donde me entero, no llovió fuerte en ningún lado. Entonces, pues el tránsito vehicular es un tanto más fluido. Ojalá que tengan un buen tránsito, una buena trayectoria hasta el lugar a donde se dirigen. Saludamos, como siempre, con mucho gusto a quienes son conductores, los choferes de plataforma y de taxis convencionales, que además se acompañan en su trabajo de cada mañana de la estación de las noticias Radio Metrópoli. Yo soy su servidor, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que la estén pasando bien. Saludamos también a todos los que nos oyen por internet, hasta cualquier parte del mundo. Ojalá que tengan también una buena jornada. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen martes. Está fresquecito, está medio nublado. Seguro que va a llover al rato.
Pues seguramente sí. Es lo que dicen todos los pronósticos de meteorología.
Oiga, y estas estadísticas de muertos por las lluvias, de verdad que nos vamos a estar acercando al año pasado, ¿eh? El año pasado fueron 22 muertos, la mayoría también por arrastres de corrientes o de lluvias, y hoy me llama la atención que llevábamos el domingo, llevábamos 9 y una niña desaparecida. En Tepa ya se está dando cuenta de 12 que iban en una moto, un señor de 35 años también arrastrado por la corriente falleció. Son 10 y ahorita están buscando otro en Lagos.
Otro jovencito en Lagos de Moreno y la niña que sigue siendo buscada, que no entra en la estadística todavía.
Sí, evidentemente, lamentablemente es muy difícil que estén con vida, porque los familiares, pues evidentemente son 3 los fallecidos, ¿no? Pero, o sea, nomás cuéntele, 10 personas fallecidas y 2 búsqueda. Ay, pues, ¿qué le decimos? Alerta total a la gente, que evite estarse acercando a cauces, a pues arroyos que se ven, a lo mejor que los puede cruzar, pero que en cualquier segundo crecen y adiós, se acabó el corrido.
Pues así, lamentablemente, Mario, entonces ya podemos hablar, evidentemente saltándonos el tema de la búsqueda de esta niña de 12 años en Etzatlán, podríamos hablar ya de 12 personas fallecidas, pero vamos a esperar a que la cifra sea oficial. Mientras tanto, creo que el mensaje es claro, sobre todo en términos de prevención. Y pues en otros asuntos, Mario, antes de que veamos el resultado de nuestro sondeo, hay una noticia que me llama mucho la atención. El día de ayer hubo una comparecencia de una señora que era la encargada del Servicio Secreto de los Estados Unidos, Kimberly Chirol, y pues aceptó que había sido un gravísimo error, el más grande en décadas, la mala vigilancia que se dio en este meeting en el que le dispararon a Donald Trump. Pero ¿dónde está lo singular del caso? ¿En qué renunció? Renunció al cargo ante las críticas y ante lo que ella reconoció que había sido un pésimo operativo de seguridad. ¿Y por qué lo menciono, Mario? Pues ¿cuántos de aquí no deberían renunciar?
No, y estarían solas las corporaciones.
Pues señora Kimberly Chirol, pues hubiera venido a chambear a México. Pues aquí, ¿qué pasa? Pues sí, sí, nos equivocamos y qué. Es de humanos fallar, ¿no? Ya, cada quien a lo suyo. Regrésense a sus cosas y dejen de estar de criticones. Pues así sucede aquí. Allá no, allá sí le dijeron, oye, te pasas. Sí, sí estuvo mal. Pero siguió la crítica y dijo, bueno, está bien, renuncio a mi cargo. Y todo porque le dieron un rozón de bala a Donald Trump en la oreja. Digo, lo estoy diciendo de manera muy simplista, pero evidentemente hay muchas críticas al operativo, a la vigilancia, a los preparativos, a la estrategia, y pues le costó el cargo. Y no es porque alguien la haya despedido, sino que ante la oleada de críticas y la presión de la opinión pública, pues dejó su cargo. Aquí en México pasan cosas, pero supermayormente terribles. Y mire, todos tan campantes. El que se ha de haber sonreído viendo la noticia seguramente fue, entre otros muchos, este señor, ¿cómo se llama? Alejandro Gertz Manero. el titular de la Fiscalía General de Justicia, allá nada más porque se hizo mal un operativo de vigilancia. Aquí, mire, pues llevamos las cifras de la violencia nacional, los feminicidios, los homicidios. Pues qué, que al cabo soy un fiscal independiente. ¿Y cuántos mandos policíacos y cuántos funcionarios en la burocracia cometen una y mil disparatadas y siguen tan campantes como si nada? Pues bueno, ahí está el comparativo para que luego no se nos olvide que sí se aplica la presión social, sí es norma, aunque sea una norma no oficial, y sí presiona a las autoridades, incluso al grado de llegar a tener que renunciar a su cargo si cometen yerros. Porque seguramente esta señora, Kimberly Cheadle, no se equivocó, no fue ella la que estaba al mando del operativo de vigilancia de un candidato, Donald Trump, pero pues como los suyos fallaron, pues ella tiene que cargar con la responsabilidad.
Pues bueno, de esos ejemplos raros, ¿no? Ya antes era lo normal, hoy son ya raros, pero bueno. Y también en Estados Unidos, pues ayer ya era un hecho, pues, pero Kamala Harris ya consiguió la mayoría de delegados que necesita, entonces pues ya está decretado, ya no más falta que en la convención nacional del 19 al 22 de agosto ya se confirme, pero será la que enfrente a Donald Trump. ¿Qué posibilidades tiene? Ay, 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 pues vamos a ver cómo empieza a crecer la campaña o echarse para abajo, ¿no? Lo que es un hecho es de que Trump está en su mejor momento, y tocado por Dios, como dirían, ¿eh?
Y el palabras propias, ¿no? Sí, estoy aquí, no debería estar aquí, pero Dios lo permitió. Así lo dijo el señor.
Exacto. Quiere que sea presidente otra vez y pues aquí a sus órdenes, algo así.
Pues a tu pregunta, Mario, ¿qué posibilidades tiene? Pues yo creo que escasas. La verdad, digo, no es que nosotros...
Harris.
Sí, Kamala Harris. No es que adivinemos el futuro, pero... Pues bueno, por ejemplo, ayer veía una encuesta muy interesante que aplicaron. Ya ves que en Estados Unidos todo se maneja con estadísticas. Bueno, es una costumbre ya muy añeja. Y rapidísimo levantan las encuestas. No sé si sean como las casas encuestadoras de aquí de México.
Que salen 20 cada... En cada elección nacen como 400, más bien.
Pero el 13%. No es una cifra necesariamente negativa, hay que matizarla. Pero solo el 13% de los norteamericanos, de acuerdo con esa encuesta, consideran pues necesario que llegue una mujer a la presidencia o creen que vaya a llegar una mujer a la presidencia. Hay que decirlo, que también es importante en este resultado, no es que lo rechacen, sino que no les parece relevante. O sea, mujer u hombre, eso no es importante, que llegue a la presidencia. En Estados Unidos, igual que en la mayoría de los países del mundo, pues no ha habido mujeres presidentas. Entonces el tema se vuelve relevante un tanto desde la perspectiva del discurso feminista, pero pues es una cifra muy baja, ¿no? Muy pequeña, considerando lo difícil de esta elección y la ventaja estadística que le lleva Donald Trump a Kamala Harris. Ya tendremos la oportunidad de revisar alguna encuesta que hable de preferencia electoral elaborada en Estados Unidos. Aquí por lo pronto ya tenemos un sondeo propio. Gracias a los que votaron en nuestro sondeo de ayer. El texto, se los leo porque es muy breve. Como se había anticipado, Joe Biden no buscará la reelección en Estados Unidos. Nuestra pregunta, ¿quién ganará la elección entre Donald Trump y Kamala Harris? Kamala Harris recibió el 64.4% de los votos que recibimos en nuestro sondeo. Donald Trump recibió el 35.6%. Sondeo, lo reitero, no es una encuesta con rigor y además, pues, votan los ciudadanos norteamericanos. Desconozco de los votos que recibimos cuántas personas que participaron en nuestro sondeo en la red social X, en arroba Jonas Gal, en arroba Mario Munoz guión bajo, sean ciudadanos norteamericanos, seguramente no muchos, pero pues esa también es una tendencia de opinión que nos permite entre nosotros mismos pues revisar cuál sería la simpatía que tiene Kamala Harris, es mayoritaria. Hubo varios comentarios. Mara Nuño, desgraciadamente creo que ganará el loco de Trump, así puso. Marisela de Pizá, es muy anticipado tener una respuesta para esta duda. Carlos Shil Ramos, Trump es un enviado del dios fanatismo. Pedro Tejada, es un circo, y nos dejó saludos. Alberto Muñoz, faltan poco más de 3 meses para la elección y aún pueden pasar muchas cosas. No veo que la elección esté definida desde ahorita, es lo que dijo don Alberto Muñoz. Bueno, ciertamente, pues para nosotros, don Alberto, y lo hemos expresado desde el día de ayer, va a ser muy difícil que el resultado se modifique. seguramente pues tiene la oportunidad, aunque muy escaso tiempo, Kamala Harris, de elaborar un discurso y propuestas y tratar de contrarrestar los ataques de Donald Trump, que por cierto, le decía Mario unos momentos antes de que iniciara el programa, pues ya los ataques ya empezaron. Le preguntaron a Donald Trump que qué pensaba de Kamala Harris y dijo dos palabras para describirla: viciosa y tonta. Es una mala combinación. No sé a qué se refiera con viciosa, si la está acusando de algo. Esto no lo matiza, no lo detallan en las declaraciones, pero pues a su estilo, ¿no? Viciosa y tonta la está llamando. Pues ahí tiene usted, digamos, una suerte de desenlace dentro de la historia de la elección presidencial. Pues ya no es Joe Biden el candidato, ya lo tenemos muy claro, será Kamala Harris, aunque todavía falta la formalidad de la convención. Y pues ese es el debate que se va a desatar, porque esto no es solamente la elección en los Estados Unidos, sino las consecuencias para México y para el mundo de quien llegue a la Casa Blanca a partir de noviembre. Pues a otros temas a nivel local, mi estimado Mario, hay varios y ya nuestros radioescuchas nos están marcando agenda. Gracias. Siempre les ofrecemos que se comuniquen, que nos escriban en WhatsApp, que llamen aquí a cabina, porque Lulú Torres recibe sus llamadas. Hoy vamos a aprovechar un poco más de tiempo. Ayer la entrevista pues se hizo muy entretenida. Tuvimos aquí la visita de Merlin Gómez Pozos y al final nos quedamos con muchos comentarios. Pero mira, ahora tempranito, dice Felipe Lomelí, y esto me da pie para comentar otro tema, porque el día de ayer regresó a la actividad Enrique Alfaro, el gobernador del estado, y como había estado ausente 2 semanas y pasaron tantas cosas, no, bueno, habló de todo, pero un tema del que le reclamaron mucho, se fue allá El Salto, Enrique Alfaro, a inaugurar un hospital, y uno de los temas que están en la mente y en la presencia de la opinión pública, pues es el estado de las carreteras. Y cito lo que dice Felipe Lomelí: Jalisco ya está pagando la cuota de las campañas de Morena con el desvío de 1.200 millones de pesos que el gobierno de López Obrador hizo para afectar carreteras federales, en este caso del estado, como hicieron con varias dependencias a las que le sacaron presupuesto para sus campañas y compra de votos. Bueno, más allá del señalamiento de tipo electoral que hace Felipe Lomelí, lo que es una realidad, no sé si por desvío o no, pero sí porque no hay recursos, es el malísimo, pésimo estado de muchas carreteras en el estado de Jalisco y en el país también, pero en este caso de las carreteras federales. Y le preguntaron de ese tema a Enrique Alfaro y anticipó que hoy se va a reunir con el delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Hasta que va a dar la cara, sin vergüenza.
Y que le va a preguntar. Evidentemente el delegado, primero, no tiene obligación de rendirle cuentas al gobernador del estado, porque pues son entidades públicas diferentes. Y luego pues le puede decir: gobernador, pues qué más quisiera yo, pero pues ¿con qué? No hay dinero. Bueno, eso dijo Enrique Alfaro, puntualizó: nosotros no podemos ni siquiera meternos a reparar la carretera porque estaríamos incurriendo en una falta. Bueno, me queda claro, Mario, que para los ciudadanos, dispénseme el carraspeo, a los ciudadanos pues les da lo mismo quienes están arreglando las carreteras, si son autoridades del municipio, del estado, del gobierno federal. Lo que quieren es que las carreteras estén bien, que tapen los cráteres que hay por ahí, además de los baches, y pues poco entiende el ciudadano de a pie si el que está parchando la carretera cobra el sueldo en el gobierno federal o en el gobierno del estado. Lo que necesitan es que las carreteras estén bien. Y bueno, el gobernador dijo que no pueden meterse en la red federal, pero que hoy va a hablar con el delegado. A ver qué sale de la charla.
Hoy hay autoridades federales y estatales en el aeropuerto de Guadalajara. Van a inaugurar la segunda pista, que pretende darle pues una mayor importancia al aeropuerto, debido a que ya va a poder competir con otros aeropuertos que tienen 2 pistas. Desde hace mucho tiempo, no sé si recuerdan, se había pedido por parte de la iniciativa privada que tuviéramos un aeropuerto de mayor calidad, y por eso se está pues dando esta obra. Yo ya no sé cuánto llevan invertido, decían que iban a invertir como 12.500 millones de pesos en el aeropuerto.
Entre muchas otras
hotel,
obras.
Hotel, ¿no? Y sabe qué tantas
hotel,
cosas.
Hotel, estacionamiento.
Ampliación de las terminales. Pero pues seguramente es un evento importante, ¿eh? Porque sí, el que merece dar una explicación y decir qué pasa con las carreteras es el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. O sea, ¿qué les pasa?
Pues yo me pregunto, Mario, ¿de veras irá a decir algo? Pues, ¿se puede decir? digo, con la pena y con la cara colorada de la vergüenza, pero pues si no le dan presupuesto, yo me imagino que va a decir, no, pues pregúntenle al secretario, al de infraestructura, comunicaciones y transportes, pues a mí qué me dicen, pienso, ¿verdad? Pues a ver si dice algo interesante. Obviamente los reflectores van a estar en la nueva pista que ponen al aeropuerto de Guadalajara a la par de otros aeropuertos, que son muy pocos, fíjese, en el país los que tienen una segunda pista. Cosa curiosa, uno pensaría que no es algo gravoso, ¿no?
Además son tres, si mal no recuerdo.
Pues es este, el de Cancún.
Ciudad de México.
El de Ciudad de México, el Felipe Ángeles.
¿Y el internacional?
Nada más. Entonces, pues bueno, yo hubiera pensado otra cosa, pero pues es falta de conocimiento de mi parte. Pero Guadalajara pues abre con esto, digamos, una nueva etapa, el aeropuerto quiero decir, y pues se habla ya de un porcentaje de incremento de vuelos de hasta el 60%. La segunda pista, por cierto, estará en lo que es la, pues digamos, la parte de trabajo del aeropuerto y los preparativos y toda la estrategia destinada más a los vuelos de carácter mercantil, es decir, de vuelos de mercancías.
Pero creo que más bien es una pista va a servir de despegue y otra de aterrizaje.
Bueno, es lo que han mencionado, Mario, el tema de que estarán destinando ese espacio más a la atención de los vuelos de carga, los que se dedican a temas comerciales. Evidentemente, pues ya teniendo las dos pistas, pues, se atiende la necesidad del momento, ¿no? Y si hay muchos vuelos comerciales de pasajeros, pues les dirán que aterricen en un lugar u otro. Que luego eso también tiene sus consecuencias. Yo no soy mucho de aviones, pero en mi escasa experiencia, luego a veces los aterrizajes son muy lejos de la central de atención y pues tienen que estar habilitando camioncitos para trasladar a los pasajeros. Y pues eso no se hace así como al aventón. Todo tiene que estar súper preparado, súper estudiado, porque es la seguridad estrictísima del traslado de pasajeros y también la seguridad del traslado de pues del equipaje. Y pues eso no se resuelve ahí al momento. Pues tráetelos para acá. No, que se vayan de aquel lado. No, pues es un tema que debe estar mucho, mucho más controlado. Pero bueno, el hecho es que tenemos una segunda pista y hoy la inauguran y eso es una buena noticia para el tráfico de pasajeros y para el tráfico de mercancías.
Así es, y bueno, el día de ayer también en lo que fue la reactivación de Enrique Alfaro con el gobierno de Jalisco, después de 2 semanas de licencia, el que dio nota fue el secretario de Infraestructura y Obra Pública.
¿Y ahora por qué, Mario?
Pues le preguntaron que cómo van los grandes proyectos de infraestructura y pues la mayoría, por lo menos, no se van a estar inaugurando en este año. Eso significa que se van a heredar, y si se van a heredar, pues a ver cómo nos va.
Pues el que más dudas me despierta es la línea 4.
Pues, ¿tú crees que van a entrar en operaciones?
Pues ya estamos...
Va como al 60.
Ya estamos, pues casi terminando julio, nos queda una semanita, agosto, septiembre, octubre, no, pues ya.
No, si acaso van a... Al estilo Peña Nieto, ¿se acuerdan? Con la línea 3, que vino, la inauguró y entró en operaciones 2 años después...
Bueno, lo de nuestra línea 3 fue un descaro, Mario, un robo en Despoblado, es la verdad. Digo, tampoco es que nos sorprendamos. ¿Se sorprenden ustedes de que se retrase la entrega de una obra pública? Digo, no lo justifico, pero pues tampoco es así como que yo diga, oigan, ¿qué pasó? Pues es casi el pan de cada día, ¿no? Y pues en todas partes ha inaugurado obras que todavía no funcionan el presidente y pues seguramente volverá a suceder también en el estado. Al final espero que no vayamos a sorprendernos con que la línea 4 tiene un sobrecosto y un retraso considerable. Pues si se inaugura cuando Enrique Alfaro ya no sea gobernador, pues creo que para el beneficio de los usuarios, pues eso va a pasar a un término muy inferior, a nadie le va a importar. Pues lo que se urge es que ya esté operando. Pues como para cuándo estará, mi duda ya no es si va a ser gobernador Enrique Alfaro, es si va a estar este año.
No hay manera. Pues. Te digo que va con ni al 60%.
Pues, y faltan muchas cosas que son muy tardadas, ¿no? Todas las pruebas.
Pues, las pruebas...
O sea, la obra puede estar ahí, pero esto, este tema de hacer pruebas, rodar los trenes, sí, llenarlos de costales.
Afortunadamente para... no van en un segundo piso, que es más riesgoso todavía, ¿no? De que salgan volando por ahí los vagones. Pero
todo eso toma su tiempo, porque sí, es muy riguroso, ¿no? No es ocurrencia de algún ingeniero. A ver, ródalo, a ver qué pasa. No, hay una serie de parámetros muy rigurosos que se deben seguir y que son parámetros de carácter internacional, y pues hay que llenar muchos requisitos y pues eso toma su tiempo. Aunque las vías ya estén, faltan todavía muchas pruebas. Pues sí.
Igual
pues,
igual
como dicen por ahí, lástima Margarito, lástima.
Igual y no pasa nada, pues lo único, la afectación va a ser para la foto, que no va a estar el que la construyó, ¿no? Pero a ver, fíjese, de los grandes proyectos, o sea, es dificilísimo que vaya a estar la línea 4 del Tren Ligero en este año, el Hospital de Oriente, el Hospital de Cancerología.
Eso es mucho más lento.
Adiós.
Pues bueno, guardemos la esperanza y la expectativa de que no se vayan a quedar, que no vaya a ser un fracaso. Creo que no es el caso, sin un retraso, nada sí, más. Pues lo de los hospitales es un tema sumamente grave y profundo. No es que el transporte masivo no lo sea, pero el Hospital Civil de Oriente es una cosa súper importante.
Lo importante es que entren en operaciones bien.
Sí, claro.
No a medias, como siempre. Si de por sí, estando al 100%, ya ve...
Pues Mario, nos indican que es tiempo de hacer una pausa, siguen llegando mensajes, gracias a todos los que se están expresando a propósito del tema de las elecciones, de emitiendo opiniones sobre Donald Trump y sus simpatizantes. Enseguida lo abordamos, además de los otros temas que ustedes están poniendo sobre la mesa aquí en Forma y Fondo. Denos oportunidades, un corte breve y regresamos.
Eso me llamó la atención, una llamada que hace don Juan Pérez. Don Juan, esa me suena carrilla, Me dice, Mario, mejor platica qué va a pasar con la bicicleta de la fuente. Eso está más importante. Oiga, don Juan, bueno, un saludo a todos los que saben de qué estamos hablando y que también disfrutan de ese lugar. Pues es un lugar muy...
emblemático.
Muy emblemático de la ciudad. Yo creo que, pues, quien no conoce la fuente, pues...
conózcala.
Pues vaya. Es un bar, pues, muy, muy famoso, en donde hay una bicicleta que tiene como 80 años ahí, que cuenta la leyenda que llegó, o cuenta la historia, pues, que
un parroquiano.
Llegó, que llegó un cuate ahí, que iba bien, como las...
pues bien servido.
Como las placas de tráiler. Y que entró al baño y salió y se le olvidó la bicicleta y ahí la dejó. Entonces, pues es un atractivo histórico muy importante, tan importante que el Museo Cabañas va a estar haciendo una exhibición que se llama Cartas de Navegación del fallecido artista tapatío Javier Campos Cabello, y pues le pidieron la bicicleta al dueño de la fuente, a Rogelio Corona, y les dijo, órale. Entonces, fíjese qué dato tan interesante, en más de 80 años solo se ha bajado o solo se ha prestado en dos ocasiones, en 2006 para una exhibición similar y ahora en esta próxima exhibición que comienza a partir del próximo sábado en el Instituto Cultural Cabañas. Entonces, pues hoy en el periódico sacamos una crónica, pues, de que están bajando la bicicleta y por eso don Juan Pérez me pregunta que de qué se trata eso. No se van a cambiar de lugar, nomás la prestaron unos mesecitos, creo que hasta octubre. Entonces, pues sí, son de las reliquias, de los atractivos que forman parte de la vida tapatía, ¿no?
Pues así es, mi estimado Mario, pues creo que ya duda despejada. También pueden ir al Cultural Cabañas.
A ver si no me cobran el anuncio, el comercial.
Al ratito llega la factura. Bueno, en otros temas, mi estimado Mario, de los que nos están haciendo partícipes nuestros radioescuchas a través de WhatsApp, nos dice por aquí el señor C. Velázquez. Señores, ¿qué comentario les merece que Morena en Jalisco se clavó 139 millones de pesos para su campaña asignados aquí? Un ciudadano tapatío le solicitó información y lo batearon a México y de ahí lo devolvieron. Bueno, habría que apuntar una cosa, señor C. Velázquez. No se puede decir que hurtaron ese dinero. Lo que sí se puede precisar es que el partido Morena pues incumple con la obligación de cumplir con, pues de transparentar el uso de sus recursos públicos. Un vicio, ¿por qué es eso? Un vicio es un incumplimiento, pues es un abuso contra los ciudadanos que cometen también otros partidos políticos. Porque igual que los partidos, muchas instituciones públicas tienen la obligación de tener un sitio web, una página de internet, donde expliquen con todo detalle qué están haciendo con el dinero que reciben del erario. Y pues Morena incumple con eso. No es que hayan robado ese dinero, es que lo recibieron, erario estatal, y pues no hay cuentas. Nadie dice, nadie responde. ¿En qué lo usaron? ¿En qué se lo gastaron? ¿A quiénes le pagaron? Y no hay información. Pues, ¿qué comentario me merece? Pues es un comentario de completa descalificación. Y me sorprende que, pues bueno, no me sorprende tanto, la verdad, le voy a decir, porque han debilitado tanto a las instituciones, en este caso debería ser el ITEI el que impusiera una sanción. Y no crea que es gran cosa al encargado de transparencia, porque hay un encargado de transparencia, no sé qué hará porque no transparenta nada, en el partido Morena le pagan su sueldo, y obviamente el sueldo no sale de la cooperación de los militantes, sale de la administración que le da el gobierno estatal a este partido. Bueno, en este caso se lo da al Instituto Electoral. Y pues no cumple con la transparencia. ¿Qué es lo que podría pasar? Que lo sancionaran. Creo que la sanción es como de 65 mil pesos. Y tan tan, se acabó. Y bueno, pues si a él le cobran 65 mil pesos, la duda sigue siendo, ¿y qué hicieron con 139 millones? Porque su obligación es informar qué hicieron para revisar si hay irregularidades. Bueno, esa es chamba que tiene que hacer el Instituto Electoral del Estado. Pedirle a todos los partidos políticos, a todos, incluso a los que van a desaparecer a futuro, y hagamos una cuenta clarita de qué hicieron con el dinero que se les dio. Porque la ley los obliga a usarlo no en lo que se les antoje, sino en los procesos electorales y en muchas otras tareas que deben cumplir los partidos. Pues bueno, ahí tiene usted, señor Velázquez. José Ramón Gómez. Mario, con una observación, veo mucho en la televisión al gobernador de Chiapas, ¿no anda buscando hueso? Y te dirige a ti la pregunta, Mario.
¿Cuál gobernador de Chiapas?
Rutilio Escandón se llama, ¿no? El de Chiapas.
No creo que esté
a ver
buscando.
Si no me estoy equivocando.
No creo que esté buscando hueso. Pues
ya va de salida, ¿no?
Ah, ya. Pues no lo dude.
Sí, es el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Nada más que él tiene una pequeña ventaja. Está, si mal no recuerdo, emparentado con la familia de este señor, del exsecretario de Gobernación. Adán Augusto López. ¿Es cuñado?
No, pues le van a dar su embajada. Faltaba más.
Y si no, alguna otra chambita, mínimo de cargador de las carpetas de papeles en el Senado, ¿no? Digo, tiene esa ligera ventajilla que es el cuñado de Adán Augusto López. Pues no, yo no lo he visto tanto, no sé por qué José Ramón Gómez.
No sé por qué le llamó la atención.
¿Sabe por qué estaría saliendo más en televisión el gobernador de Chiapas? Por la terrible violencia que hay en Chiapas. Hay grupos ahí se presume, así lo informan, que son del crimen organizado y que usan a los habitantes para bloquear carreteras, para que no lleguen los operativos del ejército. El asunto en Chiapas está serio. Digo, como en muchos lugares del país, ¿no? La señora Lourdes pregunta, ¿dónde queda la fuente, Mario?
Allí en el centro, en Pino Suárez, cerca de calle Independencia.
Pues ahí diríamos que a espaldas de Miguel Hidalgo, ¿no? Usted se pone en la Plaza de la Liberación, ubica la estatua de Miguel Hidalgo, pues nomás póngase a la espalda de Miguel Hidalgo y ahí unos cuantos metros y llega. Saludos, mis estimados Mario y Jonás, nos dice Salvador Nolasco. Saludos muy correspondidos, don Salvador, que está en Gómez Farías. El miércoles tuve necesidad de visitar Guadalajara con mi familia. Pasamos a desayunar a un lugar ahí, junto vecino de la fuente. Le platicé a mi esposa y a mi hijo, que ahí era un lugar que solía visitar cuando no volvía a mi pueblo. Qué gratos momentos viví ahí también. Pues no invitó, don Salvador. Nomás está platicando, pero pues nomás nos enteramos porque usted lo dice. Jonás, muy buenos días, escribe Pedro Tejada. Ya desaparecieron los partidos Hagamos y Futuro. Saludos. No, todavía no. Se declaró desde la semana pasada una suerte de, pues, de reconocimiento por parte del Instituto Electoral, que es la autoridad correspondiente que debe hacer esa declaratoria, de la pérdida de registro. Pero tanto Hagamos como Futuro interpusieron varios juicios de inconformidad ante el Tribunal Electoral a la espera de que se pueda revertir una serie de resultados y poder mantener su registro. Ya cuando el asunto sea oficial, pues ya lo comentamos. Mientras tanto, están en el proceso. Saludos, Jonás y Mario. Donald Trump apoyaba a Eduardo Verástegui y lo seguirá apoyando si se queda de presidente, pregunta la señora Rossi. Pues yo pensaría que sí. Además, déjeme decirle que el actor Eduardo Verástegui forma parte de una iniciativa para conformar un nuevo partido político a nivel nacional. Algo, es un partido que sería de, digamos, de derecha extrema. Se me va ahora el nombre, pero es un asunto que está en proceso. Hay que recordar que en diciembre se abre el registro para nuevos partidos políticos. Tienen que pasar todos los requisitos. Jóvenes, para la línea 3 duraron como 3 meses las pruebas de trenes. Imagínense cuánto falta para la línea 4 y varias inauguraciones, nos dice Lulú V. Pues sí, como decíamos, son pruebas muy estrictas que no se hacen al antojo de un funcionario. El doctor Jorge Gutiérrez nos dice, Mario, es evidente que el Poder Judicial está hundido en la corrupción, en la ineficiencia y en los privilegios. Tuvieron oportunidad de reestructurarse y no lo hicieron. Ahora tendrán que iniciarlo con la reforma, es lo que dice el doctor Jorge Gutiérrez. Pues, doctor, lo que le puedo decir es que todos esperamos que haya mejoría. Esperemos que la reforma no se quede muy cortita. Porque a mí, por momentos, me parece más como una revancha, como una suerte de venganza. Pero ciertamente con todas las problemáticas que hay en el Poder Judicial, pues sí, sí necesitan un cambio muy, muy de fondo. Los fieles de Trump resucitan bulos sexistas y racistas contra la vicepresidenta de Estados Unidos y nos comparten un artículo, un link de un artículo que se publica en un diario internacional. Pues ciertamente vamos a ver eso y mucho más. No nos puso su nombre quien nos comparte el artículo, pero ciertamente vamos a ver. En Estados Unidos, si aquí nos sorprendemos de la polarización que tenemos, en Estados Unidos quizás esté peor, porque además allá todo el mundo carga pistola. Leí que el comisario, dice Alfredo Martínez, que mataron en el Estado de México, Milton Morales, era la mano derecha de García Harfuch, el próximo secretario de Seguridad. Se ha convertido en una nota importante esta, don Alfredo. Si a ellos se los echan tan fácil, ¿qué nos sorprende de que la seguridad esté como está? Pues es un tema muy polémico. Ciertamente sí asesinaron a Milton Morales Figueroa y ciertamente también era un personaje cercano a Omar García Harfuch, que no hay que olvidar. Trataron de matar a Omar García Harfuch. Creo que es parte integral de su popularidad, que salió vivo de un ataque muy severo y, pues bueno, dicen que ya detuvieron a los que lo atacaron. Jonás, Mario, desde Silicon Valley, nos escriben y nos comparten una foto. ¿Saben que los Simpson tuvieron y siguen teniendo predicciones exactas? Si ven la secuela, predicen que una mujer será presidenta. Con mucho respeto y saludos, soy Salvador. Don Salvador, le mandamos un saludo hasta allá en California, en Silicon Valley. No nos dice exactamente en qué población. Pues bueno, yo la verdad no me fijo en los Simpson, pero pues dicen que todo lo predicen, ¿verdad? Marcos Saucedo, buenos días, muchachos. Si por errores se reiniciara Gatell por COVID, Bartlett por apagones, Gertz por seguridad, los de la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Es más, el propio presidente. Hay que voltear a ver el próximo fraude electoral en Venezuela esta misma semana. Creo que se está refiriendo a las renuncias de funcionarios que han cometido errores, pues sí. Durruti de Alba nos saluda. Durruti, muchas gracias por escucharnos como todos los días y además por comentar. A propósito del comentario, ¿saben qué fue del general Domiro y del entonces jefe del Estado Mayor Presidencial después de aquel fatídico 23 de marzo? Híjole, me agarran en curva total, Durruti. No tengo dato al momento, pero podemos consultarlo y luego le compartimos. Y también nos dice Laura González. Buenos días, ayer no los pude sintonizar y no los pude escuchar después porque no subieron el programa. ojalá que hoy lo puedan reponer. Ah, ahorita nos peleamos aquí con nuestro operador. Nos están diciendo que el programa de ayer no está en internet, en nuestro sitio de notisistema.com. A ver si nos ayudan. ¿Quién estaba ayer? Ah, Luis Durán.
Andaba todavía
Luis Durán.
Contento.
Vamos a reclamarle. Ahorita, señora Laura González, le pedimos a nuestro operador si nos puede ayudar a compartir la emisión del programa del 22 de julio. Saludos, Mario Jonás, los escucho a diario, dice la señora Mari. Señora Mari, reciba un cordial saludo y muchas gracias. Y antes de ir a la pausa, el ingeniero Salvador Méndez se comunica. ¿Pueden dar información sobre la sentencia del Poder Electoral Federal que darán fechas de nuevas elecciones en Jalisco por el fraude electoral de Alfaro? Pues no, ingeniero, y no es porque me niegue, pues es que todos estamos con la luz apagada en ese tema. Hay impugnaciones, hay juicios de inconformidad y los tribunales, bueno, el Tribunal Electoral del Estado, que es la primera instancia, no ha resuelto nada. Se hablaba de que había fechas fatales, se presume que por conveniencia para la estructura de gobierno, pues a más tardar a mediados de agosto deben estar resueltos los juicios, pero pues van como tortugas, muy lentamente. No sabemos qué vaya a pasar con esas impugnaciones. Por cierto, no sé si viste un videíto, Mario, que ayer subió Claudia Delgadillo. Pues está muy brava.
¿Qué dice?
Palabras más, palabras menos. Que peleaba con Pablo Lemus a distancia. Pablo Lemus anunció, el hasta ahora gobernador electo, que va a recorrer regiones y municipios del estado, que va a solicitarle a los alcaldes pues sus proyectos para integrar el presupuesto 2025. Entonces ella sube un video y dice que Pablo Lemus vaya donde quiera, pero el presupuesto lo van a aprobar los diputados de Morena y yo voy a estar ahí con ellos para revisarlo. Pues también que revise todo, ¿no? Bueno, la verdad es que no contribuyen mucho, pero sí echan mucho pleito. Y pues sí, no sabemos para cuándo van a resolver eso. Hacemos la pausa y regresamos.
Participación del auditorio a través de las llamadas telefónicas. Remedios Navarrete pregunta, ¿la presa El Zapotillo ya está inaugurada? No, está en una etapa de llenado, ya que se llene, eventualmente va a estar soltando agua para el acueducto que viene de Los Altos hacia la presa Calderón para dotar principalmente a la zona oriente, si es que hay agua. Dicen que tienen que caer unos tres temporales como el de ahorita.
Pero juntos.
¿Sí?
De un jalón.
José Luis Otelo, mucha gente no supo elegir para la presidencia y todavía opina para la presidencia de Estados Unidos. José López pregunta, el gobernador pensará que lo escogimos solo de florero. Todo se lo quiere enviar a la federación. Gracias a Carmen Prisú, pregunta, ¿dónde invirtió el Faro los 10 mil millones que mandó la Federación de Excedente del Petróleo? Luis Humberto López dice que el pueblo no es bueno ni sabio. Salvador Nava, ojalá Claudia Sheinbaum no le haga caso a López Obrador, que tuvo un gobierno pésimo. Espero que también no gane, que tampoco gane Trump. Gracias a Javier González, dice que en el aeropuerto de Guadalajara le querían cobrar 245 pesos para entrar al estacionamiento porque era taxi, no iba en servicio. ¿Cómo ven? Pues están bien bravos, ¿eh?
Es una injusticia, me parece, ¿no?
Pues sí, pero ¿qué haces?
Pues no te metes. Digo, don Javier, oye, no vengo en servicio, pagas, no, pues entonces, ¿no?
José Robles, espera la clínica o el hospital del Salto. A ver. Ay. A ver, don José, ahorita la vuelvo a leer porque sí está medio rara. Margarita Méndez dice que para ella, que lo del atentado de Trump fue un montaje y el joven que mataron era de los fuegos artificiales. No, yo creo que sí fue cierto, si no, pues para que renuncie la del servicio secreto.
Sí, no creo que haya sido montaje. Además de que también perdió la vida una persona que no tenía nada que ver, asistió al mitin y pues falleció en el cruce de balas.
Guillermo Zúñiga, por Niños Héroes y Río Nilo no sirven los semáforos. Dos mujeres están organizando el tráfico. Tómeles fotos y súbalas a redes sociales para pues agradecerle a esa gente, ¿no?, que ayuda a que la ciudad se no se estanque. Elizabeth solicita un servicio social. Sangre para la señora Berta Vázquez Pérez, que está en la clínica 89 en traumatología, cama 237, piso número 2. Nos deja su teléfono y lo voy a dejar aquí con José Luis para cualquier persona que quiera ayudar. Sangre O positivo. Marta Rodríguez pregunta, ¿cómo está el dólar?
Pues a la venta andan 18 y 30 más o menos. Esto en ventanilla bancaria. Eso, si usted quiere comprar dólares, está en 18.30 más o menos, y si lo quiere vender, se lo pagan a 17.30 más centavos menos, en banco.
Ignacio García, deberían inventar una máquina que controle las luminarias ante huracanes. Gracias a Guillermina Valdés, los jueces dejan salir a los delincuentes peligrosos porque les dan dinero. Martín Velasco, Mario, la historia dice que no tuvo con qué pagar y dejó la bicicleta. Sí, fue lo que comenté, don Martín, que llegó...
Bueno, más bien la versión que se ofrece es que ese parroquiano, ese cliente, pidió que le sirvieran, pero como ya iba llenito...
Le dijeron que no.
Le dijeron, no señor, ya no le vamos a dar, y que se metió al baño y se fue.
Y dejó la bici.
Y dejó la bici. Esa es la versión que se ofrece a los turistas.
José García, señor Alfaro, el burro hablando de orejas, le gustaría saber en Guadalajara qué calle no está llena de baches. Y Sergio Morales dice que la bicicleta de la fuente es una tradición. Hace unos años, Lucía Maya pintó un mural donde se bajó la bicicleta, pero luego la borraron porque se formó un escándalo cultural.
Pues más bien, fíjese que el mural permaneció ahí en las paredes de este negocio muchos años, pero después hicieron una remodelación, el lugar se amplió, y pues lamentablemente tuvieron que pintar sobre el mural, pero sí estuvo ahí. Fue un tanto polémico, pero pues la verdad recuerdo hace ya años de eso. Se veía bonito, pero queda una parte del mural, hay un nicho en un arco que quedó ahí como parte de la estructura del edificio, y en ese nicho no borraron el mural. Si usted visita el lugar, ahí va a poder encontrar pues una partecita de aquel mural. Y quiero agradecerle por otra parte, Mario, cambiando de tema, le quiero agradecer a Durruti de Alba, me puso a estudiar, gracias. Él preguntaba en su comentario, ¿saben qué fue del general Domiro y del entonces jefe del Estado Mayor Presidencial después de aquel fatídico 23 de marzo? Bueno, me puse a investigar rápidamente. El general Domiro Roberto García Reyes era el subjefe operativo del Estado Mayor Presidencial y era el encargado de la seguridad de Luis Donaldo Colosio. Mm. Pues, ¿qué fue de él? No sé, Durruti de Alba, no sé qué haya sido. Esto me imagino que lo comenta porque la jefa del Servicio Secreto de los Estados Unidos tuvo que renunciar ante la presión, y pues Domiro Roberto García Reyes, pues que yo sepa, no renunció a nada, aunque le asesinaron a su encarguito, le asesinaron a Luis Donaldo Colosio, y pues, ¿qué ha de estar haciendo? Pues yo me imagino que retirado. Ya pasaron muchos años de aquel 23 de marzo de 1993, cuando asesinaron a Luis Donaldo Colosio por allá en el norte del país. Y bueno, pues por eso nos decía Durruti que pasaba con ese general. Pues yo creo que ha de estar tranquilo pues ya en el retiro, supongo. Dice por aquí, no nos da su nombre, Pati Zaragoza. Los Delgadillo eran muy cuates, estuvieron en su campaña para la presidencia, eran de Movimiento, no se cansan, están supermillonarios. Su hermano Roberto fue director del Registro Civil, vean cuántas propiedades tienen. Pregunten su sociedad con un fraude, sí, por ahí los acusaban, y se refiere supongo a Roberto Delgadillo y a Claudia Delgadillo. Luz Rodríguez dice por aquí... Parece largo el tiempo para que Andrés Manuel López Obrador deje el poder y no defiende bien al ejército. En el país prefieren llorar y buscar desaparecidos en osamentas y bajo la tierra en lugar de trabajar en la prevención de lugares de gran riesgo, es lo que dice Luis Rodríguez. Rogelio C. Bueno comparte un comentario que no le entendí. Por aquí se lo dejo a Mario porque se dirige a ti, pero sí está medio raro. que se robaron 10 mil millones de pesos. Buenos días, ¿a dónde se van los ingresos de la verificación? Bueno, esto lo pregunta Luis Alberto. Pues Luis Alberto, se van a la Secretaría de la Hacienda Pública, ¿verdad? Ahí es donde llegan todos los ingresos de verificación y multas y cobros de refrendo. Por aquí también nos comparten un mensaje, dice José Ramón. Rutilio Escandón sale diario en un portal web, el de Milenio, exhibiendo las obras, pero no saca nada de lo malo que pasa. ¿Qué pasa? No, pues nadie vende malo, don José Ramón. Pues obviamente si el gobernador sale en publicidad, pues va a decir que hace puras cosas buenas. Y otra vez se va a pasear Lemus, pregunta Lulú V. Bueno, que cuándo se pone a trabajar. Si es el gobernador, pues entra en funciones el 6 de diciembre. Hasta entonces, mientras tanto, pues solamente es gobernador electo. Nos quedan unos poquitos segundos suficientes para desearles un excelente martes. Aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.